Y hasta ahora saludo ya a Juan Diego Boto. Buenos días, Juan Diego.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. ¿Dónde te pillamos ahora a ti, por cierto?
En Madrid.
Estás aquí en Madrid. Eres uno de los protagonistas de ese nuevo trabajo de Víctor García León, de la película Los Europeos, que forma parte de la selección de la nueva edición del Festival de Málaga. Qué importante estos festivales, ¿verdad?, para dar valor a nuestros productos, al cine, que ahora tanto lo necesita, Juan Diego.
Sí, el Festival de Málaga es un festival, se ha convertido en un festival muy importante para el cine español, es un festival centrado en cine español, pero en estos momentos es doblemente importante porque, bueno, necesitamos que se vuelvan a abrir espacios para la cultura, espacios para exhibir nuestro cine, que pues con la pandemia se está viendo muy, muy golpeado, ¿no?, por las restricciones, por los límites de aforo. O sea que más que nunca esta edición del festival es necesaria para nuestro cine.
Es necesario este festival, es necesario que la gente pierda el miedo, ¿verdad, Juan Diego?, a poder ir a una sala, porque se están tomando esas medidas de protección sanitarias, de higiene, que bueno, son necesarias para intentar evitar esos contagios. Y nos lo decía el otro día Santiago Segura, ¿no?, que en los cines no ha habido brotes de coronavirus, hay que animarse y también bueno, disfrutar del cine, que oye, cuesta mucho y es una industria que mueve también a muchísimas familias. Por lo tanto, hay que tener también en mente, ¿no?, que estamos ayudando a que el cine siga vivo.
Sí, realmente, como decía Santiago, no ha habido brotes que se sepan en una sala de cine, no ha habido brotes en una sala de teatro. Son espacios muy seguros que toman muchísimas medidas de seguridad y que, contando con la colaboración de la gente que va y la propia responsabilidad del que se sienta ahí, se pone su mascarilla, permanece con la mascarilla puesta, la distancia entre espectadores es la requerida, con lo cual es ahora mismo un espacio muy seguro, mucho más seguro que otros que la gente tiene que usar diariamente, ¿no? Con lo cual es casi un espacio, es una especie de santuario donde podemos, por un lado, disfrutar de algo que yo estoy seguro que todos tienen ganas de volver a sentarse en una sala de cine, y por otro lado la tranquilidad de que lo hacemos de forma segura, ¿no?
Bueno, pues estamos pendientes de cuándo se va a estrenar la película de Los Europeos, esta de la que estábamos hablando, la que tú también formas parte y que está presente en el Festival de Málaga. Si te parece, Juan Diego, vamos a escuchar un poquito y seguimos hablando.
Bonjour, mademoiselle.
¿Os habéis quedado sin helado? Honorio.
Española, no falla. Deberían llevar una de estas de...
Pulserita.
Brazalete con la bandera. Y a partir de ahora, europeas. Si habla a gritos, si está rodeada de niños, si tiene el gesto de estar oliendo mierda. Celtíberas, no nos interesa. Mira esa. Mira la familia. Ella. Él. Los niños delincuentes en potencia. En cambio, mira eso. Mira eso, Miguel. Mira qué maravilla. Si tienen cara de personas.
Habría que saber qué pensarías de nosotros.
Miguel, hazme un favor. No, ya está en español.
No me seas tan español. Cuéntanos, Juan Diego, bueno, tú das vida a Antonio en esta película de Los Europeos. Hay que decir que es una adaptación al cine de la novela homónima que Rafael Azcona publicó en 1960 con la editorial Arión, para quien además quiera ojearla, y que, si no me dices lo contrario, está ambientada en Ibiza, ¿no?
Está ambientada en Ibiza, sí, sí. Sí, es la historia de dos jóvenes españoles en los últimos 50, mediados de los 50, finales de los 50, que van a ese lugar que, bueno, pues que era uno de los pocos espacios que te permitía cruzarte con otras realidades en la España franquista, ¿no? Que era Ibiza, donde al estar lleno de europeos y pues te permitía ver un mundo que había ahí fuera muy, muy, muy ajeno a la cosa más encerrada que había en la España de entonces, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues estas son la película, igual que en la novela, arranca con este tono de comedia, pues de dos que van a ligar a Ibiza, dos que van a vivir y a disfrutar de ver a las europeas, que son, pues esto, enormemente libres y tal. Y luego, bueno, pues la película tiene esa es naturalmente una comedia, es una comedia teñida de ese aroma de Azcona. Sí. Y con la propia amargura que tenían todos los relatos de Arcona también a la vez, ¿no? Uh-huh. Con ese, no sé, dejar ser un retrato de una España, bueno, pues que tenía que mirar fuera para buscar libertad, ¿no?
Uh-huh. Oye, que últimamente tienes mucho vínculo con Ibiza, porque no es lo único que ha rodado allí, ¿no?
Sí, no, terminé los europeos y creo que 3 meses después estaba volviendo para rodar White Lines, que sí, es una serie para Netflix, que transcurría en Ibiza, aunque rodamos prácticamente todo en Mallorca, pero bueno, hicimos algunas escapadas para algunas localizaciones en Ibiza, pero la serie transcurría en Ibiza, así que me tiré. En 2019 estuve prácticamente en las islas entero.
Sí, sí. Oye, vaya sitazo, por cierto, de la serie. Sí, sí.
Sí.
Enhorabuena. ¿Qué no paras, pese al confinamiento? Por cierto, yo no sé cómo llevaste esto de estar encerrado en casa. ¿Dónde estuviste durante ese tiempo?
En casa. En mi casa en Madrid. Con mi familia y con mi hija dando clases online. Y pues yo lo llevé, imagino, como todos. Fue duro, fue particularmente duro para los más pequeños. Fue difícil ese momento en el que los papás y las mamás nos convertimos en profesores. Y bueno, por otra parte, tampoco había que hacerlo, había que estar ahí, había que ser responsables y no quedaba otra alternativa. Creo que, bueno, para quien quiso, yo creo que hubo lecciones de la pandemia que podemos aprender de la necesidad de unos de otros, ¿no? Si hay algo que ejemplifica esta pandemia es necesitamos que los demás sean tan responsables como uno, ¿no? Al fin y al cabo vivimos en una comunidad donde quien piense que es una isla y que sus actos no repercuten en los demás, es evidente que se equivoca, ¿no? Nos necesitamos los unos a los otros.
Vi un vídeo, en esa época, un vídeo que lanzaste reconociendo la labor de los sanitarios y también, diciendo que está fenomenal, ¿no? Que se les aplauda y tal, pero lo que hace falta es que no haya recortes y que se les valore como se debe siempre, no solamente ahora, sino también antes, durante y después, porque es que estamos viendo, Juan Diego, que los rebrotes siguen, que la situación es muy incierta y que al final siempre nos, pensando en ellos como héroes, pero es que ellos son también personas.
Y son trabajadores y trabajadoras. Son trabajadores y trabajadoras que para poder hacer bien su trabajo necesitan primero una remuneración adecuada y digna y después unos materiales modernizados y que se vayan actualizando adecuadamente y tener unas ratios de personal adecuadas, quiero decir que un médico se tenga que hacer jornadas maratonianas o no tenga que atender a más pacientes de los que debería, para eso se necesitan más médicos y más enfermeros y enfermeras, y más médicas, se necesita más personal, es decir, lo que la sanidad necesita es inversión, pero no es distinto de lo que ocurre con la educación, que necesita más inversión. Quiero decir que si ya nos ponemos a hablar, en Madrid hay 3 cosas que yo creo que la inmensa mayoría de los madrileños nos sorprenden, y es por qué no se contratan más profesores, por qué no se contratan más médicos y médicas, y por qué no se contratan más conductores de metro. Necesitamos más frecuencia en transporte público, necesitamos más personal sanitario, necesitamos más profesores para hacer frente a la pandemia. Creo que es como de bastante sentido común. Y supongo que es una pregunta que nos hacemos todos, a la que imagino que más pronto o más tarde nos responderán.
Pues sí, porque además es que son el servicio público y lo usamos todos por necesidad. Y la educación, la sanidad es básica, Juan Diego. Y el transporte público igual. ¿Vas tú mucho en metro o no?
Sí, últimamente uso, como vivo en el centro, la inmensa mayoría de mis desplazamientos son cortos. Entonces uso mucho la bici municipal. Pero sí, eventualmente, de vez en cuando uso el metro, sí.
Oye, ¿sabes lo que me pasó este verano? Estaba yo en Galicia, en Pontevedra, y de pronto dice mi marido, ¿estáis sentado Juan Diego Boto? Me acerqué y no eras tú, pero oye, ya que estoy hablando contigo, vete tú a ver si porque yo es que además me da mucha vergüenza, ¿sabes? Acercarme, pero oye, vete tú a saber, ¿no estarías tú así la última de julio por allí, ¿no? Por Galicia, o sí.
A ver, estuve si vas en a Asturias, pero en Galicia no estuve. En Asturias sí te puedo decir que podía ser yo, pero en Galicia no.
Bueno, me quedo más tranquila porque no te saludé, es que somos muy fans tuyos, ¿eh? Somos fan incluso desde hace, fíjate, 25 años, que mira lo que suena, muy vinculado a Madrid, muy vinculado a Madrid. Bueno, a ver, banda sonora, el Chup Chup, que te hemos cantado, bailado un montón y que yo te recuerdo más jovencito, claro, como todos, porque ha pasado el tiempo para todos, pero esta fue una de las películas también referentes, ¿no? En ese Madrid del Cronen, Que por cierto recordábamos hace poco que una fotógrafa ha hecho una, bueno, un estudio, iba a decir sociológico, de cómo es la juventud de ahora, 25 años más tarde, con esa perspectiva, ¿no?, de cómo fue el Madrid del Cronen.
Sí, se cumplía, este año se cumplían, sí, se cumplen 25 años de Historias del Cronen. El otro día en los Veranos de la Villa programaron la película y la presentamos con Montse Armendáriz y con unos cuantos compañeros y compañeras de que la rodamos. Pues estaba la productora, estaba Armando del Río, Héctor Merino, Pilar Ordóñez, bueno, muchos de los compañeros que le hicimos. Y es impresionante. A mí me impresionó una cosa, me quedé los primeros minutos a verla. Uh-huh. Y me vi con una cara de niño insoportable. Yo tenía 18 años cuando la rodé y pensé, me parezco a mi hija. Pero claro, es que en ese momento estaba más cerca de lo que es mi hija hoy. Uh-huh. O sea, la diferencia de edad con mi hija hoy, mi hija tiene 11. Sí. Yo tenía 18, son 7 años. Claro. Conmigo hoy son 25.
Claro.
Realmente el tiempo es cruel y cuando hay... El cine es un reflejo vivo, pero detenido en el tiempo. Sí. Entonces es muy impresionante ver una cosa tan tan viva y sin embargo tan que te muestre cómo eras tú 25 años atrás, ¿no? Es como muy impactante.
Oye, pero de todas formas, Juan Diego, tú efectivamente tenías 18 años, hoy unos cuantos más, pero te conservas estupendamente, vamos, ni el confinamiento te ha puesto kilos, ¿eh?
Y eso que he comido una barbaridad. A mi hija, sí, le dio por hacer... Bueno, como todo el mundo, nos hartamos de hacer pan y pasteles, era básicamente todos los días pan y tartas, pero bueno, sí, luego en cuanto hemos salido he intentado volver a hacer deporte, y bueno, buscando nuevas maneras también de hacer deporte, ¿no?
Claro. Bueno, a ver, el Cronen nos lleva 25 años para atrás, pero queremos hablar de algo que va a pasar dentro de un tiempo, pero nos rebobina también a una época en la que tú conocías a Penélope Cruz, ¿no? Además, la escuela de Rota, de Cristina Rota, ¿no?, trabajando. ¿Quién os iba a decir entonces que ibais a estar protagonizando luego juntos esa Celestina? Pero que tú la tienes muy en mente hasta el punto que con Penélope Cruz vas a dirigir tu primera película y ella va a ser la protagonista, ¿no?
Sí, efectivamente, tú lo has descrito muy bien. Yo a Penélope la conocí con, pues yo tenía 15, ya tenía 16, estábamos estudiando en la escuela de mi madre, en la escuela de Cristina Rota, ahí nos hicimos amigos y hicimos algunos trabajos en clase juntos, después coincidimos en la Celestina, bueno, han pasado los años, la amistad se mantiene, y hace unos cuantos años ya ella vio un texto teatral mío, una obra de teatro que yo había escrito y había interpretado, y empezamos a hablar de la posibilidad de hacer algo juntos y yo empecé a escribir un texto y bueno, pues ese texto había un personaje perfecto para ella y bueno, pues fue creciendo y finalmente conseguimos la financiación y esta película se rodará este año 21, el año que viene. Uh-huh. O sea que bueno, es un proyecto para mí muy especial, llevo muchos años escribiendo este guión y con muchas ganas de dirigir y sobre todo de contar esta historia. Y ella ha sido además una pieza importante porque no solo está como actriz, sino que además es coproductora.
La queremos mucho también, ¿eh? Además, fíjate, de Madrid y haciendo bandera por el mundo, que esto también, bueno, pues es marca España, que nunca viene de más, Juan Diego. Por cierto...
Sí, además es muy de Madrid, ¿eh? Ya te digo yo que allá donde va, ella dice, no, Madrid. Ella es muy muy representante de Madrid.
Oye, tú cumples dentro de poco, ¿no?
Sí, la semana que viene.
Ajá. ¿Y tienes pensado celebrarlo de alguna manera?
Bueno, estaré en Málaga, porque yo voy el 28, es cuando presentamos la película, o sea que el 29 estaré todavía en Málaga, y mi idea es poder almorzar unos espetos en la playa, si es posible, ese sería el cumpleaños que tengo en mente.
Jo, pues esperemos que así sea, qué rico los espetos. Por cierto, nos hablaba antes Mercedes Cebrián de la casquería de Italia, de las tripas, de, yo no sé si eres tú muy de casquería, de los zarajos y todo esto, ¿o no?
No. Mejor... Lo que se pueda asar, sí, en una parrilla, que es lo que me queda de Argentina, pero más allá de eso no mucho, no.
Bueno, oye, que ha sido un placer, Juan Diego Botto, charlar contigo, que esos europeos, los europeos con Raúl Arévalo, entre otros, bueno, pues que lo peten, como se dice ahora, en las salas de cine también, y que vaya bien la vuelta al cole de tu niña y todo lo que nos venga, porque como esto es una incertidumbre absoluta y constante, pues vamos un poco al día, ¿no?
Pues sí, yo creo que no hay padre o madre que no esté pensando en cómo va a ser esta vuelta al cole, que nos tiene todos en vilo. Pero bueno, muchísimas gracias, también un placer para mí conversar contigo.
Un abrazo, Juan Diego, hasta luego.
Un abrazo grande, chao.